RCN Radio, la noticia es la amenaza del clan Úsuga que ha logrado paralizar varios municipios, actividad en varios municipios por cuenta de las amenazas de un paro armado. El presidente Juan Manuel Santos viajará a la ciudad de Montería para encabezar un consejo extraordinario de seguridad. La ciudad de Montería es una de las que más ha sufrido este embate, pero también zona del Urabá, departamento de Bolívar, en fin. Y el análisis, pues lo venimos haciendo en esta mesa, pero pedimos un apoyo a esta hora. El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar. Por su condición de alcalde en Medellín, tuvo que enfrentar a las bandas criminales, precisamente. Y por su condición de investigador y escritor, también ha investigado mucho y conoce mucho el fenómeno de la delincuencia y de las bandas criminales. Y por eso le queremos preguntar, en este momento, cuando se enfrenta esta situación tan particular, ¿cuáles pueden ser las salidas? Aquí está con nosotros el exalcalde Alonso Salazar. Bienvenido a RCN. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Pues tema complicado el que enfrenta la sociedad, pues no solo el gobierno, sino sobre todo la sociedad colombiana con este fenómeno del clan Úsuga. Yo diría en primer momento que en Colombia tal vez es el único país que yo conozca donde se ha negociado muy directamente con criminalidad común. Lo que pasa es que fue una criminalidad avasalladora como la de Pablo Escobar. Yo digo que Colombia, Escobar sometió primero al Estado, cosa que nunca lograron realmente las guerrillas. Y ese es un precedente muy doloroso porque la sociedad se vio de alguna medida obligada a esa negociación, que fueron los magnicidios y fueron los carros bombas y los secuestros de personalidades. Esta es como una reedición todavía en una escala menor de ese fenómeno. El clan Úsuga, diría yo, es como el posconflicto de la desmovilización del EPL. Salieron 80 de ellos del campamento de labores, fueron abrigados en un primer momento por las FARC, y con las FARC se dedicaron a exterminar a quienes se desmovilizaron del EPL. Posteriormente se desmovilizaron en la brigada de Montería, y una vez más después se desmovilizaron como autodefensas. O sea que esto es como un círculo, un circuito infernal muy riesgoso. Ahora, el fenómeno es complejo porque ellos tienen doctorados, mejor dicho, ya en este mundo criminal, porque aprendieron toda la lógica de organizaciones sociales, de movilización en la izquierda armada, pero también ya la capacidad de corrupción que se desató con las autodefensas. Ahora, van a tener mucha capacidad en el futuro de paralizar, como han paralizado pueblos, ciudades, pero la pregunta es, ¿puede una sociedad y un Estado mantener abierta indefinidamente la negociación con grupos de delincuencia por la capacidad de presionar? Ellos se denominan en algunas partes gaitanistas. Recuerden que el señor Rendón, hermano del alemán, pues se reclamaba como parte de esas autodefensas gaitanistas, pero no es el nombre el que define la condición política. Se han dedicado a tareas de delincuencia común todos estos años. Ahora, me parece perfectamente válido una política coherente de sometimiento a la justicia. Me parece de alto riesgo acceder a lo que ellos están buscando, que es estatus político.
Bueno.
Pero, doctor Salazar, lo que pasa es que en los últimos días hay muchos debates en Colombia sobre el carácter político de esos grupos. Hay muchos que insisten que sí son reductos paramilitares que tienen ideología y que es como el regreso, digamos, paramilitar. Usted utiliza el término delincuentes comunes. ¿Cuál es la diferencia entre este clan Úsuga, por ejemplo, o cualquier urabeño de estos, y los grupos que conformaban los hermanos Castaño y Jorge 40 y otros tantos?
Claro, la pregunta es absolutamente pertinente, pero habría que tener en cuenta que en el caso de las autodefensas no hubo negociación. Realmente eso terminó siendo una desmovilización sin negociación, aunque ellos tenían la expectativa de una negociación con el Estado. Recuerde que finalmente se les aplicó la ley de justicia, o ellos debieron de justicia y paz, cosa a la que ellas debieron someterse, y que con una decisión muy polémica el presidente Uribe los extraditó, porque no tenía ninguna cláusula que les diera garantías de inmunidad judicial. Ahora, en Colombia la discusión de fondo es también qué es político, qué no es político, cuando las guerrillas pues se han igualado por lo bajo con muchos factores de esa extrema derecha y de la delincuencia común. Yo sé que es un tema muy subjetivo, pero podría uno decir que básicamente ni el ELN ni las FARC han utilizado las actividades, cualquiera que ellas sean, incluido el narcotráfico, para enriquecimiento personal.
Alonso, y uno habría que destacar también que el proceso de sometimiento de las AUC, pues partió de la base de no reconocerles estatus político, y que este podría ser un segundo capítulo que tendría que mejorar el primero, por ejemplo, porque a uno le sorprende tanta preocupación de los que se oponen al proceso de paz por el narcotráfico, y en la negociación con las AUC el capítulo narcotráfico pasó de agache, mejor dicho, no existió, fue inédito. Y aquí habría que pensar en ese capítulo si se va a pensar en una política de sometimiento que tiene que tener, pues, como núcleo la reparación de las víctimas y, por otro lado, pues, la dejación del narcotráfico.
Sí, yo creo que estas organizaciones, en la medida que crecen, en la misma modalidad de franquicias y todas esas cosas que utilizaron las autodefensas, porque el crecimiento de este clan Usuga es exponencial, pues obligan a que el Estado asuma la complejidad de lo que son sociológicamente y desde el punto de vista también criminal. Yo no quiero desde luego decir que eso no tiene ninguna dimensión en el ámbito político, pues finalmente son capaces de hacer parálisis tan grandes como en esa región de Córdoba y Urabá, que ha sido su nicho histórico desde que fueron del EPL. Entonces, habría que ser muy claros en el diseño de la política de sometimiento, sin ser simplistas, considerando esas complejidades que usted menciona, María Elvira, pero sin que la sociedad esté condenada por siempre a que cada que un grupo surja y quiera negociar con el Estado, pues recurra al terrorismo y se ceda fácilmente.
Tratábamos de dilucidar hace unos minutos aquí en un debate que hicimos en Mesa, este clan Usuga, estas bandas criminales, son los que están detrás también de los asesinatos de líderes sociales y políticos que se han incrementado en los últimos meses. ¿Es lo mismo, es algo distinto, o el fenómeno neoparamilitar es uno, las bandas criminales son otra cosa, o se mezclan?
Aquí todo es muy entremezcladito, sí. Eso es una cosa terrible en Colombia. Yo diría, como marco general, que la importancia de que se dialogue con los sectores de derecha, por llamarlos así, o opuestos al diálogo de paz de La Habana, es la sostenibilidad del proceso en el largo plazo. Hay unos sectores de la sociedad agraria, terratenientes, emergentes, algunos también que son del poder tradicional con una óptica muy de derecha, que siguen muy recalcitrantes con el proceso de La Habana, y no veo esfuerzos suficientes ni de parte de las FARC ni de parte del Estado para involucrarlos, porque van a surgir múltiples formas de saboteo de ese proceso, y quizá en eso las FARC tienen razón en mantener la pregunta sobre cuáles son las garantías de supervivencia. Aquí estamos acostumbrados a desde Rafael Uribe hasta Guadalupe Salcedo hasta Carlos Pizarro, que desmovilizados pues terminan fácilmente asesinados, por mencionar a los líderes, pero también masivamente a los miembros de base de esas organizaciones. La derecha va a utilizar esos reductos, esos grupos diversos. Ahora, el mismo clan Usuga tiene comportamientos diferentes en ese aspecto. En unas zonas está mucho más relacionado con las FARC, incluso yo creo que tienen acuerdos explícitos. Eso yo creo que es bastante evidente en la zona de Urabá, por ejemplo, pero en otras zonas mantienen enfrentamientos con grupos del ELN, por ejemplo, así que potencialmente son un factor de riesgo alto para un país en tranquilidad que todos queremos.
Pero un lío complicado, sí. Complicado el que tenemos, sobre todo, Alonso, de cara a un eventual posconflicto, ¿no?
Sí, yo creo que el propio clan Usuga es como una especie de posconflicto, en primer lugar del EPL, y también un posconflicto de autodefensas. Hay un factor ahí muy delicado, complejo, también nuestro, que es el de la corrupción. Ellos han crecido por la vía de tener infiltrado las Fuerzas Armadas, tanto policía como ejército y marina, como también por la captación de alcaldes y dirigentes políticos en diversas regiones. las decisiones que toma Colombia a veces pueden tener un buen tono, pero la implementación son complejas por esa desestructuración que tiene el Estado. Ahora, si el presidente Santos asume de verdad la tarea de confrontarlos, creo que será importante para cualquiera de los caminos que en el futuro se adopte. Yo no conozco muy bien la situación del general Martínez en cuanto a las condiciones en las que se dio su salida de la policía, pero la verdad estaba haciendo una tarea realmente importante frente al clan Úsuga, y después de su salida todo eso quedó paralizado.
Bueno, tema complicadísimo el que tenemos entre manos, y Alonso dice algo que es cierto. Esto es de ese gobierno, pero es un reto para la sociedad, y es un reto claro, inmenso, y ha quedado en evidencia en estas últimas 24 horas que es un poder intimidatorio grande el que tiene el clan Úsuga, y le está planteando un reto al Estado y un reto a Colombia como sociedad. A ver cómo le respondemos, para ver si logramos de alguna manera desatar estos nudos de violencia que, como dice Alonso Salazar, se mezclan unos con otros, se enrollan unos con otros, y de alguna manera el clan Úsuga vendría siendo la evidencia de lo que podemos tener en un posconflicto, es decir, cuando se desmovilizan unos pero otros se quedan por allí porque es lo único que saben hacer, buscando escenarios para seguir delinquiendo. Muy, pero muy complicada la situación. El presidente va para Montería esta tarde. Alonso, seguiremos hablando sobre este tema seguramente.
Yolanda, buenos días. Saludo para todos allá.
Gracias. El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, que decíamos se enfrentó a las bandas criminales desde la alcaldía de Medellín, pero también las ha investigado, como quiera que es escritor y que ha abordado en muchos escenarios el fenómeno de la delincuencia. Muy, pero muy complicado. Imagínense ustedes de dónde viene el origen del clan Úsuga. ¿De dónde vienen? Por eso él dice es un poquito de escenario de posconflicto.
Claro, él dice que vienen muchos del EPL, y efectivamente muchos de los cabecillas son del EPL, y en esto no podría contar una historia mucho más larga de, por ejemplo, lo que le pasó a muchos desmovilizados del EPL en la Chinita cuando las FARC los mataron. No tuvieron otra alternativa que volverse a armar, porque los masacraron delante de sus familias. Así fue, eso fue lo que hicieron las FARC con ellos, y muchos terminaron rearmándose en posteriores grupos paramilitares.
Que son los que las FARC insisten en que es necesario desactivar para que ellos puedan tener garantías de seguridad, pero ellos son parte del problema que generó el monstruo.
Grave, grave. ¿Me permiten un cambio de tercio total? Total, total, total. Porque así debería ser. Pasemos de hablar de bandas criminales a